Bueno, nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos de Enfoque Financiero, tercera emisión de Enfoque, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Hola, ¿cómo estás, secretario? Bienvenido.
Alicia, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
A mí también. Hoy ha sido un día muy interesante para los mercados y las reacciones que se han tenido, sobre todo por el mensaje de decisión de mantener estable el objetivo de déficit público y también la estabilidad de las finanzas públicas con toda la serie de medidas anunciadas de manera coordinada por Hacienda y por el Banco de México. ¿Nos podrías detallar, Luis, de qué se trata, en primer lugar, la decisión del ajuste del gasto público?
Alicia, lo que estamos buscando es enfrentar de la mejor manera un fenómeno que no tiene su origen en México. El problema que estamos viendo en los mercados financieros tiene que ver con fenómenos que vienen de fuera. Y eso es algo muy importante, porque en realidad de lo que estamos hablando es de cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos para qué? Para mantener la estabilidad de la economía mexicana. Que ha sido notable que a pesar de la depreciación del peso frente al dólar, de la caída del precio del petróleo, pues seguimos teniendo una economía que está creciendo, particularmente el mercado doméstico, que mantiene muy bajos niveles de inflación y que pues estamos viendo inversión, crédito, empleo creándose, y eso es lo que tenemos que preservar. Lo que hicimos fue actuar de manera coordinada la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para utilizar una combinación de instrumentos que nos permita enfrentar de mejor manera este choque del exterior. Es instrumentos en materia cambiaria, el Banco de México tomó decisiones en materia de política monetaria y la Secretaría de Hacienda anuncia un ajuste al gasto público con el objetivo de disminuir nuestras necesidades de financiamiento y enfrentar de la mejor manera, de una manera responsable, la caída en el precio del petróleo. El principal riesgo que tienen las finanzas públicas, naturalmente, es el precio del petróleo. A pesar de que hemos disminuido de manera muy importante nuestra dependencia del petróleo, a pesar de que este año tenemos la cobertura petrolera, que nos protege el nivel de gasto público durante todo 2016, pues ante este escenario tenemos que tomar medidas viendo más hacia adelante, viendo hacia 2017, hacia 2018, y atendiendo un elemento muy importante que se afecta por la caída del precio del petróleo, que es Petróleos Mexicanos, Pemex. Entonces, estamos anunciando una reducción del gasto público con el objetivo de proteger nuestra meta de balance, es decir, que se cumpla en 2016 el objetivo de reducir el déficit público, de no incrementar el endeudamiento, y por lo tanto, de esta manera, contribuir a preservar la estabilidad de nuestra economía y también de nuestra moneda. A final de cuentas, el anclaje de la moneda mexicana pues tiene que venir de los fundamentos de la economía, y uno de ellos muy importante es la política fiscal, y por lo tanto estamos tomando estas medidas que hemos anunciado hoy con el objetivo, insisto, de proteger la estabilidad de la economía nacional como la mejor forma de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Ahora, en realidad el programa de gobierno de este año ya traía un ajuste importante al gasto público. ¿Este ajuste que se anuncia es adicional y se ejecuta en este año?
Es adicional y se ejecuta de manera inmediata en este año 2016. El ajuste tiene dos partes. Lo que es en Petróleos Mexicanos, que es la mayoría, son 100 mil millones de pesos, y tiene que ver porque Pemex hizo su presupuesto con un precio de venta promedio de barril de $50 por barril. Cuando lo que estamos observando pues es un precio de alrededor de $25. Entonces, Pemex tiene que ajustarse, como lo están haciendo todas las empresas petroleras del mundo. Es algo que no se puede postergar y que Pemex tiene que asumir y está asumiendo con toda responsabilidad. Y segundo, en la parte del gobierno federal es un ajuste menor, es un ajuste de 32 mil millones de pesos, que el 60% es en gasto corriente, 40% es en gasto de inversión, y ese es un ajuste preventivo, es un ajuste para prepararnos hacia 2017 a ajustarnos a un precio del petróleo más bajo, donde ya no tendremos las coberturas que adquirimos para 2016. Entonces, es una medida a tiempo, es preventiva, es una medida responsable que, insisto, lo que busca es que estemos preparados en las finanzas públicas para enfrentar este entorno y que no sean las finanzas públicas algo que ponga en riesgo la estabilidad.
Algo importante que se mencionó es que este ajuste, sobre todo de los 32 mil millones de pesos, incluye a la Comisión Federal de Electricidad, pero particularmente se centra en gasto corriente. Esto es importante porque evidentemente la caída del ingreso de Pemex es algo que se tiene que enfrentar como una realidad. Se le cayeron los ingresos y tiene que vivir con lo que recibe, pero no será contractiva de la actividad económica, ¿o sí?
Lo que estamos buscando y lo que habrá de ponerse a consideración del Consejo de Administración es que se prioricen los programas de inversión, precisamente manteniendo aquellos programas, me refiero a Petróleos Mexicanos, que pueden tener un impacto más inmediato en la producción. Hay proyectos que tal vez sean de mucho más largo plazo, que no tengan un efecto inmediato, que generen barriles de petróleo de costo alto, pues son proyectos que en este momento tal vez no hacen tanto sentido. A lo mejor hacían mucho sentido cuando el precio del barril estaba en 60, 70, 80 dólares, pero ya 25 y ya no. Pero aquellos proyectos a estos precios del petróleo sigan siendo rentables, por supuesto que la empresa los debe de llevar a cabo. Y la otra cosa que tiene que hacer la empresa es racionalizar sus costos. O sea, tiene que ser una, como lo están haciendo todas las empresas de petroleras del mundo, tiene que ser más eficiente, tiene que disminuir su gasto operativo, y estoy seguro, porque así nos lo ha informado el director general, que será parte importante de lo que se presente al Consejo de Administración.
Ahora, fueron medidas coordinadas de la Comisión de Hacienda, que también presides tú como secretario de Hacienda, anuncia la suspensión de la subasta diaria de dólares. Es un mecanismo que viene implementándose desde el año pasado para dar orden al mercado. Sin embargo, de noviembre a la fecha, los mercados internacionales, ya ni siquiera aquí dentro, se daban perfectamente cuenta de que el peso mexicano estaba siendo utilizado para cubrir la apuesta frente a otras monedas, y el que perdía era la moneda mexicana. La decisión de suspender las subastas le quita predictibilidad al momento en que puede intervenirse de manera directa, y eso puede hacer más eficiente inclusive la liquidez del mercado cambiario. ¿Nos podrías explicar por qué se decide eliminar la subasta y la otra, por qué esta coordinación, ayer fue junta de gobierno del Banco de México, ellos deciden este incremento fuera de política monetaria de las tasas de interés en 50 puntos base, pero no implica un apretón monetario, no implica que la política se vuelva restrictiva? ¿Nos ayudas a entender?
Bueno, lo que buscamos primero es utilizar todos los instrumentos de política macroeconómica de una manera coordinada y tener una respuesta integral. Y es algo que francamente creo que no todos los países tienen la posibilidad de hacer, de tener una buena coordinación entre la política fiscal y su banco central. Nosotros afortunadamente sí la tenemos, y tenemos un banco central que además tiene una gran credibilidad. En materia de las subastas, que es a lo que te referías en primer lugar, es importante destacar que seguiremos interviniendo en el mercado cambiario con los mismos principios y los mismos objetivos, que es preservar la liquidez y el orden en el mercado. Sin embargo, advertimos que en las últimas semanas y en los últimos días particularmente, el mecanismo de subastas, que había venido funcionando bien, fue perdiendo efectividad, se fue desgastando. Y en parte es precisamente por lo que tú dices, Alicia, se volvió ya predecible. Y por lo tanto, algunos inversionistas, particularmente en el exterior, especulaban contra el peso mexicano con un amplio grado de maniobra, porque podían predecir cuál es la intervención del Banco Central en el uso de las reservas. Aquí de lo que se trata es de que ahora las intervenciones serán por excepción, cuando tengamos momentos eventos temporales de baja liquidez o choques macroeconómicos de otro tipo, pero también de que sean menos predecibles las subastas, y por lo tanto hacer más complejo el juego especulativo que podría haberse estado dando contra el peso mexicano, sobre todo como una manera de cubrir apuestas relacionadas con otros activos en los mercados internacionales.
Ahora, el peso mexicano reaccionó de manera inmediata, digo, ha tenido un ajuste de más de 50 centavos, algo que no se había visto, ya no digamos en el último mes, sino en los últimos año y medio que hemos estado enfrentando este proceso de ajustes cambiarios en otros países. La decisión de nuestro país no altera la política cambiaria, sigue siendo flexibilidad cambiaria y el precio lo determina el mercado, ¿no es así?
Así es, Felicia. Nosotros seguimos en un régimen de tipo de cambio libre, donde el mercado, la oferta y la demanda son los principales determinantes del valor del peso, y la acción de la Comisión de Cambios está orientada a darle certidumbre, a darle liquidez y orden al mercado, y seguiremos actuando con esa filosofía. Ahora también lo que hemos venido diciendo desde hace varias semanas es tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, insistimos en que ya los niveles que se habían alcanzado del tipo de cambio, claramente hablaban de un tipo de cambio subvaluado y ya fuera de sintonía de los fundamentos de la economía mexicana. Y en tanto que un exceso de depreciación del tipo de cambio puede traducirse en cambios en las expectativas de inflación, pues es importante que la autoridad monetaria actúe, y esta actuación debe darse apoyada por otros elementos de política, como es el caso de la política fiscal y, por supuesto, la política cambiaria.
Ahora, cuando un banco central aumenta la tasa de referencia, es un mecanismo que, bueno, se transmite al mercado a través de diferentes vías. Una son las expectativas cambiarias, yo creo que aquí, o las expectativas de precios. Ya los productores estaban mostrando serias preocupaciones por el nivel cambiario, y esto amenazaba con algunos casos con traducirse en transmisión de precios al consumidor. Vemos el caso inexplicable del precio de la tortilla. ¿La expectativa importa a la hora de coordinar la política monetaria con la fiscal?
Sin duda alguna, y te pongo un ejemplo, Alicia, que creo que es algo notable que hemos visto el día de hoy. Uh-huh. El Banco de México eleva la tasa de interés de corto plazo, y lo que hemos visto en la curva de tasas de interés de los bonos de deuda del gobierno mexicano, y la curva es todas las tasas de interés desde las de muy corto plazo de 28 días, los CETES, hasta los bonos de 30 años. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que el día de hoy, después del anuncio, las tasas de corto plazo aumentaron, y mientras más corto el plazo, mayor fue el incremento de la tasa. Uh-huh. Sin embargo, las tasas de mediano plazo se mantuvieron estables, y las de largo plazo, por ejemplo las de 30 años, tuvieron una disminución importante. Uh-huh. Esto quiere decir que el anuncio coordinado, el anunciar un ajuste del gasto público que genera confianza en la trayectoria de las finanzas públicas y en la solvencia del gobierno mexicano, aunado al anuncio de política monetaria, está generando el efecto deseado. Entonces, para evaluar cuál va a ser el impacto el incremento de tasas, hay que tomar en cuenta que no se dio de manera aislada. Se dio junto con un anuncio relevante en materia de política fiscal. Uh-huh. Que ha generado un impacto, incluso de reducción en las tasas de largo plazo, que son las que pueden tener un impacto más relevante en, por ejemplo, el financiamiento de las inversiones de renovación de tecnología, lo que tiene más que ver con el sector privado.
Secretario, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, después del anuncio que se hizo esta mañana, ¿hay ya algunas reacciones? Diversos analistas están considerando una baja en sus expectativas de crecimiento para el país, concretamente algunos grupos financieros y analistas pronostican un menor ritmo de crecimiento, y también el sector industrial aplaude la medida, la considera oportuna, pero pide un mayor fortalecimiento del mercado interno.
Bueno, lo que estamos viendo, Francisco, me da gusto hablar también.
Igualmente, gracias.
Esto lo estamos haciendo para preservar la estabilidad y, por lo tanto, preservar el crecimiento económico. Si ante los eventos internacionales que estamos observando no tomáramos medidas, permitiéramos que la baja en el precio del petróleo se convirtiera en un mayor déficit público, incremento de la deuda, que el tipo de cambio tuviera una trayectoria que afectara los precios, generara inflación, pues todo esto redundaría en un escenario muy negativo para el crecimiento económico. La pregunta, creo que relevante, es ¿cuál sería el crecimiento de la economía si no tomáramos estas medidas? Por supuesto, al haber una reducción del gasto público, algún efecto tiene sobre la demanda de bienes y servicios que genera el propio gobierno. Pero lo hemos hecho de tal manera que minimicemos este efecto. Por eso estamos haciendo la mayor parte del ajuste en gasto corriente, no en gasto de inversión. Y los proyectos de inversión que se están tocando son aquellos que no necesariamente son los que están ya en marcha o que pueden empezar de manera inmediata, sino por ejemplo algunos proyectos que no tienen todavía los estudios técnicos, que no tienen las viabilidades jurídicas, manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, son los proyectos a los que se le están reduciendo o quitando los montos presupuestales.
Pero no se sacrifica entonces ninguno de los grandes proyectos en curso, las carreteras, Ferrocarril Toluca.
El aeropuerto, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es el proyecto de infraestructura más importante que se lleva a cabo ahorita en el país, no tiene ninguna afectación. El tren México-Toluca, que está ya en construcción, tampoco lo tiene. El tren ligero de Guadalajara, que también ya está en construcción, no se afecta. Y así los proyectos más importantes no son los que están siendo afectados. Al contrario, a esos proyectos se les está protegiendo el presupuesto. Y algo que también debo destacar, no se está afectando un solo peso a las dependencias y a los programas en materia de seguridad pública y seguridad nacional.
Tampoco en materia social, ¿no?
Ninguno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social tampoco son afectados. Por ejemplo, el programa Prospera, que era antes Oportunidades, no se afecta. El programa de adultos mayores de 65 y más, por dos ejemplos, tampoco son afectados.
Ahora, es evidente que la percepción de deterioro que mostraban o que muestran las finanzas de Pemex es que igual, inclusive hay otras peores, de un rango de 300 empresas que el Matrix acaba de mostrar ayer. Aquí comentábamos en este espacio que han quebrado poco más de 142 y Pemex no se encuentra entre los focos de alerta. Sin embargo, había desconfianza sobre el tema de cómo podría enfrentar sus gastos, mantener el ritmo de pago de derechos y de impuestos al gobierno y al mismo tiempo hacer uso de los farm outs o de la forma con la que puede incrementar sus inversiones, que no necesariamente implica apalancamiento. ¿Esto es así?
Definitivamente así, Alicia. Primero tener siempre en cuenta, y esto debe ser un motivo de tranquilidad para todos, que Pemex es una empresa solvente, es una empresa que tiene activos muy importantes. Las asignaciones que se hicieron de reservas petroleras son de gran escala y por lo tanto Pemex es una empresa solvente. Lo que tiene es un problema de flujo, tiene un problema de liquidez, derivado de la caída tan abrupta en el precio de su producto principal, que es el petróleo. Por lo tanto, lo que Pemex tiene que hacer en primer lugar es redimensionar su programa de inversión y enfocarse en lo que es realmente rentable. Segundo, tiene que reducir sus costos. Y tercero, y es a lo que tú te refieres, tiene que aprovechar la reforma energética, asociarse con el sector privado. Hay muchas oportunidades que puede desarrollar sin tener que utilizar su capital, simplemente asociándose con el sector privado para que sea el sector privado el que tome, el que haga las inversiones de capital, le transfieran tecnología a Pemex y sean buenas inversiones para Pemex. Hay una gran oportunidad desde los farmouts, las migraciones de los antiguos contratos incentivados a contratos nuevos y otras opciones de asociación con el sector privado que Pemex, hay que decirlo, ha venido trabajando desde hace ya varios meses y que deben de concretarse las primeras sin duda este año. Estamos convencidos de que este es también no solamente es un tiempo de dificultad para Pemex, es un tiempo de oportunidad. Pemex tiene una gran oportunidad con la reforma energética para utilizar estos instrumentos y salir de este episodio fortalecido.
Ahora, privilegiar la prudencia fiscal en un escenario global que continúa empeorándose es hoy por hoy una manera muy preventiva de minimizar los costos en materia de crecimiento económico. Prácticamente ningún país lo ha hecho. Este es el primer país emergente que sale con un programa de esta naturaleza y hasta el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras han dicho que es... se han sorprendido, pero que dicen que se fortalecerá la confianza no solo en el peso, sino en el país en su conjunto y en sus capacidades de crecimiento. ¿Cómo podemos nosotros, como mexicanos, pensar que si estás tomando un crédito hipotecario ahorita, si tienes una empresa, si estás en tu trabajo, estas medidas no te van a afectar, sino por el contrario, aseguran que la fuente de empleo permanezca, que no haya una contracción?
Lo que estamos haciendo es tomar medidas a tiempo, medidas con decisión para precisamente proteger la estabilidad de la economía, Alicia. Y efectivamente vale la pena notarlo. Por ejemplo, ayer la calificadora Standard & Poor's puso en perspectiva negativa la calificación de algunos países, incluyendo, por ejemplo, a Colombia.
A Brasil, embargo, hoy lo bajó a basura.
Disminuyó la calificación de Brasil. Sin embargo, también algunos directivos de Standard & Poor's hicieron declaraciones muy positivas respecto a México, de cómo la responsabilidad fiscal con que se han venido manejando las finanzas públicas en México generan confianza y permiten mantener la calificación que tiene la deuda del gobierno mexicano. Creo que este tipo de distinciones, que cada vez son más evidentes, el cómo se ve México diferente a otras economías, son el resultado de una política muy disciplinada de manejo responsable de las finanzas públicas. Y viene no de ahora, ¿no? Por supuesto, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero por lo menos de los últimos 20 años, donde ha habido una gran disciplina en el manejo de las finanzas públicas, y es muy claro el mensaje: México debe de seguir por esa ruta. A veces se nos puede criticar a los mexicanos de que actuamos con mucha prudencia, y habría quienes quisieran irnos de pronto a decisiones de mayor endeudamiento o de mayor déficit público. Está claro hoy, al ver la diferencia de cómo se trata a México frente a otras naciones en estos momentos de gran complejidad internacional, que apostar por la responsabilidad, por la disminución del déficit público, por acotar el crecimiento de la deuda pública, es una buena apuesta, y vamos a seguir por ese camino, y las decisiones que hoy anunciamos son precisamente en esa dirección, y por lo tanto la gente debe de tener tranquilidad de que estas medidas que estamos tomando es precisamente para que se mantenga la estabilidad de la economía, para que sigan los precios bajos, que no tengamos brotes inflacionarios, que siga fluyendo el crédito a la economía, el crédito a las personas, el crédito a las empresas, a la compra de vivienda, de automóviles, etcétera, y que siga la creación de empleos, que es lo que estamos teniendo de manera notable, además impulsada por el mercado interno.
Pues ha sido muy amplia, bien comentada, explicada, sobre todo esta decisión coordinada entre Banco de México y la Secretaría de Hacienda, o Hacienda y el Banco de México, más la Comisión de Cambios. Muchas gracias por esta entrevista, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y un abrazo, Luis.
Alicia, de verdad que a ti, igualmente, Francisco, saludos. Gracias. Y saludos al auditorio.
Algún día yo comentaba que los secretarios de Hacienda no asumen los cargos para hacer mi simpatía, pero cuando uno ve la extraordinaria coordinación Mr. Simpatía, ¿no? Sí. Cuando uno ve la extraordinaria coordinación y la buena relación institucional y personal que tienes tú con el gobernador del Banco de México, con Agustín Castrens, lo único que nos queda es respirar con tranquilidad de que este carro va por buen camino y no se desbarranca. Muchas gracias por
eso. Te agradezco mucho, Alicia. Muchos saludos.
Abrazo.